Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar de pie todavía. Esperamos que podamos redimir el tiempo, o sea, que podamos sacarle el jugo a lo que Dios nos permite hacer mientras estemos en este camino. Quisiera en esta noche hablar sobre lo que se siembra, se cosecha. Esto está en la palabra de Dios y para ello buscamos en el libro de Gálatas, capítulo 6, y que nos dice del 6 al 10 lo siguiente: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará también. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. La pregunta interesante es, ¿qué ha sembrado usted este día? Aquí dice a los de la familia de la fe, pero me imagino que los que viven en su casa, los recién nacidos, los adolescentes, usted quiere que sean de la familia de la fe. Si no lo quiere, es que usted no los ama. Y aquí dice el Señor que nosotros, así como Él nos amó, nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Y aquí habla a los de la familia de la fe. ¿Por qué dice la familia de la fe? Porque todos nosotros nacemos en el mundo y el mundo nos absorbe. El mundo nos atrae. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y él es un engañador. Él mata, roba y destruye. Pero Dios, a través de su palabra y de su Hijo, nos da vida y vida en abundancia. Qué interesante realmente lo que Dios quiere con su pueblo y con sus hijos. De manera que le hago una vez más la pregunta. Si usted no platicó espiritualmente con su familia, ellos están engordando materialmente, carnalmente. ¿Y cuál es la resultante? La resultante es que estamos angustiados, desesperados, desconsolados por lo que está pasando en el mundo. Pero cuando uno ya está en el camino de Dios, nada, nada, absolutamente nada es malo. Todo es bueno. Eso lo dice Dios, y esa tiene que ser nuestra confianza y nuestra esperanza. Por eso busqué estos pasajes, y ahora quiero leerles el Salmo 1, no todo, solamente unos versículos, que dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Se da cuenta usted lo que dice la palabra? ¿Con quiénes anduvo hoy? ¿Con quiénes estuvo hoy? ¿Y de qué platicaron? Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiere decir que donde uno trabaja o donde uno estudia, uno debe tener cuidado, porque espiritualmente nos están contagiando. Lo mejor sería que nosotros espiritualmente los estuviéramos ganando. Pero esto es lo que tratamos de enseñar en esta reflexión que Dios nos da. El verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así es que, mis hermanos, Dios nos ama tanto y nos ha dejado toda la llamémosle la enseñanza, porque dice el Señor Jesucristo a nosotros: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros vemos la palabra y oímos la palabra y volvemos a estudiarla, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que hemos leído, ahora nosotros podemos verlo buscando en el libro de San Juan, capítulo 14. La enseñanza continúa así. Verso 15 al 20. Es un poco largo. Lo voy a leer despacio para que usted vaya pensando. Y si no logra entenderlo, sería bueno que al terminar, después de la cena, antes de acostarse, se ponga a leer con la guianza de Dios para entender esta cosa tan maravillosa. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, la iglesia, los de la fe, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque él estaba próximo a ir a la cruz. Iba a morir, pero iba a resucitar. Por eso aquí nos está explicando. Y para nosotros como iglesia, nos está consolando, así como lo experimentaron los discípulos cuando lo vieron ir a la cruz del Calvario, y luego se alegraron cuando resucitó. Y esto es lo que nosotros debemos de entender y de procurar enseñarle a aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Si no lo hacemos, quiere decir que no obedecemos a Dios y no amamos al prójimo. Y Dios quiere que nosotros, así como le amamos a Él, amemos a nuestros próximos. Aquí viene una palabra de consolación y de confirmación al texto que acabamos de leer. En Gálatas capítulo 2 nos dice en el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Por eso él, siendo un creyente y siendo alguien que Dios lo rescató del mundo, de la posición que tenía del conocimiento de la letra, pero sin espíritu. Ahora él entiende y él nos da este pasaje tan maravilloso, tan grandioso. Y esto es lo que debemos nosotros de entender, para que nosotros estemos seguros. Porque fíjese bien, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que él estaba muerto al mundo, a la carne. ¿Por qué? Porque estaba vivo para Dios espiritualmente. Y eso es el secreto. Y esa es la vida en el espíritu. Por eso es de que muchos, eso ya está evidenciado, van a la iglesia y yo les confieso que yo así viví por muchos años. Llegaba, hablaba y hasta a veces me tomaban en cuenta para hablar algo, pero no entendía, como el caso de Nicodemo. Usted recuerda a un hombre que sabía las escrituras y llega buscando al Señor para preguntarle qué es necesario para entrar al reino de los cielos. Eso lo encuentra usted en San Juan capítulo 3 del 1 al 15. Eso es buen ejercicio para que usted lea en su casa y amplíe. Ahí está descrito cómo el Señor le explica que es necesario nacer de nuevo. Y ahí hubo una discusión. ¿Cómo es eso que yo siendo viejo tenga que volver a nacer? Pero el Señor le aclara. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto quiere decir que nosotros tenemos el nacimiento de la carne, es cuando nacemos de nuestra madre. Pero el nacimiento del espíritu es cuando Dios nos hace ver que andamos mal, creídos, ¿por qué? Por las glorias vanas que el mundo ofrece, por los títulos, por el dinero, por la casa, por el apellido, por cualquier cosa. Pero realmente uno necesita morir a esa vieja naturaleza, nacer de nuevo y comenzar, no para buscar vanas glorias, porque el Señor, el que vino a enseñarnos el camino, nació en el pesebre y fue aprendiz de carpintero y a los 30 años comenzó su ministerio y en 3 años nos enseñó el camino, nos enseñó a negarnos a morir, pero con la esperanza de resucitar. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que cada uno de nosotros debe de pedirle a Dios, leer, entender, creer y enseñar. Claro, hay que aclarar un aspecto muy importante. Por eso habla de los frutos. Los frutos son la conducta que cada individuo tiene en donde convive. O sea, con su familia, con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo. Ahí van a ver si usted realmente ya nació de nuevo. Sin que usted lo diga, sin que usted esté diciendo y ni lleve rótulos que diga yo soy de Avivando la Fe, van a ver que usted confía en Dios, cree en Dios, ama a Dios, espera en Dios, y entonces está tranquilo. Aunque hayan terremotos, aunque haya pandemias, haya lo que haya, si usted ama a Dios, lo que está pasando es bueno, porque dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y la palabra es la salvación de nuestra alma. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos y enseñemos y vivamos esto. Esto se llama el testimonio. Por eso, el mismo apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a ver en nuestra forma de vivir, de convivir, de compartir, de dar, que somos hijos de Dios, que ya morimos, que ya nacimos de nuevo y que ahora estamos esperando la voluntad de Dios. Como dice Pablo, ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué interesante, qué maravilloso lo que Dios quiere. Voy a buscar otro pasaje que estoy seguro que le va a gustar, porque amplía el concepto de la nueva vida, del nuevo nacimiento. Y esto está en Primera de Juan, en el capítulo 2. Leo del 2 en adelante. Os escribo a vosotros, hijitos. O sea, le estaba hablando a vuestros hijos en el Espíritu. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. Y son padres de familia. Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Ahí está la parte más importante, los adolescentes y los jóvenes. ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo estás, joven, si es que me estás escuchando? ¿Tú estás venciendo o estás vencido? ¿Y cómo te miran tus padres? ¿Como un vencedor o como un derrotado? Eso se mira con tu conducta, con tu espíritu, con tu manera de actuar, de acuerdo a las cosas que pasan en el mundo. Dice aquí, continúa, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Habla dos veces ya de conocer. ¿Y cómo conocemos a Dios? O a través de oír la palabra, o a través de escudriñar las escrituras en la casa. Continúo, verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Muy bonito, ¿no? Pero maravilloso es vivirlo. Oiga, ¿cómo Dios nos da a nosotros esa capacidad de vencer al maligno? ¿Por qué? Porque ya leímos en el pasaje de San Juan capítulo 14 que Él iba a estar con nosotros. Y aquí, ahora, Primera de Juan, que es el mismo, solamente que después de que el Señor murió y resucitó, y ya viejito Juan escribe esto y nos da esta aclaración para que la entendamos nosotros, que estamos en el camino, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es palabra de Dios para los hijos de Dios. Si usted no entiende esto, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros los adultos debemos de contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, cuando ya tengan la edad apropiada, qué le pasó, cómo cambió, quién era él antes, qué hacía, qué andaba buscando. Hay que ser sinceros. ¿Por qué? Para que no cometan los errores que nosotros cometimos cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos adolescentes, y ellos van tras ese camino. Entonces, es cuestión de entender la palabra de Dios y agradecer a Dios por todo lo que Él nos da. Así es que esta parte es muy importante. Ahí está para que usted, si realmente ama a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, pero especialmente a sus hijos, usted debe de hablarles acerca de esta sana doctrina que nos ofrece la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Vamos a ver el ejemplo que el apóstol Pablo escribe acerca de la conducta del joven Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 6, nos dice lo siguiente. Leo, verso 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Quiere decir que había, estaban en la iglesia, eran de la iglesia, pero ya estando en el ambiente secular, fueron vencidos. Por lo tanto, cayeron. Por eso dice aquí, se extraviaron de la fe. Andaban con fe, se emocionaron, pero no perseveraron en la sana doctrina porque no leyeron, porque no entendieron, porque no oraron, porque no buscaron o porque realmente les gusta el mundo. No han entendido lo que dice en San Juan, que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, es cuestión de ser entendidos, agradecidos y de buscar a Dios. Y ese es el problema, que el diablo conoce que nosotros somos el pueblo de Dios y entonces estará estorbando. Por eso allá en el libro de Habacuc dice, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O sea que cuando uno no tiene a Dios, el mundo le da las glorias vanas, felicitaciones, aplausos, medallas, trofeos, títulos, diplomas, tantas cosas que son para distraernos del camino de santidad. Nosotros, claro que estamos buscando la gloria, pero es la gloria, y ahora buscamos la gloria de Dios. Pero lo que vamos a buscar nosotros es, eso lo vamos a leer en Romanos. Vamos a hacer una reflexión aquí en el libro de Romanos, que es el libro que recomendamos para que aquellos que no conocen la palabra, que lean el libro de Romanos en el capítulo 8, que nos dice esta promesa, oiga bien. Verso 16, o sea, 8 por 2, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, la gloria que esperamos es cuando estemos con Él. No son las glorias que el mundo da. Por eso dice las vanas glorias. Y eso es lo que debemos de entender. Y eso es lo que debemos de enseñar. Entonces hay que pedirle a Dios sabiduría. Hay que pedirle a Dios el Espíritu. Porque son cosas del Espíritu. Y si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene el Espíritu Santo, como dice la gente, usted se va a caer en gallo. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted está entendiendo, usted está viviendo, y sin hablar usted está enseñando. Entonces, esto es muy, muy interesante. Y vamos a ver en el libro algunos ejemplos de lo que el mundo nos ofrece. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Vamos a leer verso 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Oh, ¿es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esas son preguntas que Dios le hace a sus siervos. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Precisamente, ayer tuve la dicha de ponerme un traje completo. Y me recordaba que cuando yo era empleado del Estado, estaba recién graduado, pues ahí uno, sobre todo, cuando uno tiene algún puesto importante, yo era director de un departamento, pues tuve que mandarme a hacer 3 trajes para estarme cambiando, para tener la presentación de un director. Pero ahora que ya conozco a Dios y aparecieron las pacas, ya nunca me he puesto un traje completo. Pero no sé a quién de mis hermanos se les ocurrió y me vinieron a tomar la medida y me entregaron el traje y ayer me lo estrené. Y encontré al hermano y le dije, mira qué bien me quedó esto, gracias a Dios. O sea que ya no nos preocupamos en mandarnos a hacer trajes. No, hombre, la paca, los hermanos nos regalan. ¿Por qué? Porque saben que estamos buscando hacer la obra de Dios y en esas andamos. ¿Por qué? Porque dice que y todo lo que hagamos prosperará. Entonces, aquí está un ejemplo muy claro acerca de lo que Dios quiere que entendamos. Veámonos a San Mateo capítulo 16 para ver otro ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, oiga, ahí es el Señor directamente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y qué es salvar la vida? Pues es cuando uno quiere hacer cosas que al mundo le interesan, que a mi carne le gustan, y no estamos dispuestos a morir. Así como lo decía Pablo, yo estoy muerto con Cristo, crucificado con Cristo. Y aquí el Señor Jesucristo nos lo dice a nosotros, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Estamos hablando de la vida eterna, del alma. Por eso dice el verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es importante. Hay que detenerse para que Dios nos dé la conciencia de qué es lo que estamos haciendo y qué debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Pues lógicamente, usted se puede dar cuenta que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, si no tenemos al Espíritu Santo, lo que hemos leído. Pero voy a leerle para complementar un pasaje que me gusta repetirlo, porque es lo que usamos para instruir a los que se van a bautizar. En el libro de San Juan, capítulo 15, todo es muy bonito, pero solo voy a leer una parte que dice lo siguiente. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta? O sea, los mandamientos, el mismo Señor Jesucristo los resumió y dijo, eso está en Romanos capítulo 13. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amando a Dios y amando al prójimo, se cumplen todos los mandamientos, preceptos y estatutos. Entonces aquí dice, si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi paz os dejo, dice, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque la promesa es que si estamos con Dios, pues claro que cuando se nos mueren nuestros parientes, pues lloramos, gritamos, pero rogamos con fe y Dios nos da la paz, el entendimiento de que la palabra de Dios dice que si nuestros parientes están en el camino de santidad, pues pasaron a mejor vida. Entonces hay que llorar, pero hay que darle gracias a Dios porque ya pasó la prueba y nosotros debemos de estar esperando y preparándonos para el día que nos toque. ¿Por qué? Porque dice que para nosotros el vivir es Cristo. O sea, como Él nació, como Él vivió, como Él murió, como Él resucitó. Pero el morir es ganancia. Así es que continúa aquí el verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por eso, nosotros tenemos que amar a Dios. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer, y eso es tener fe. Por eso, aquí nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Oiga lo que dice el Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¡Ah, qué cosa más maravillosa! ¿Cuántos amigos tiene usted en este mundo? Pues me imagino que tienen el trabajo, que tienen el estudio, que tienen el barrio, pero el mejor amigo es el Señor, el que dio su vida por nosotros, el que resucitó y el que nos ha dejado la sana doctrina para que nosotros vivamos en santidad, con temor y con amor. Y me gusta repetir lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, escrito por ¿quién? Por Salomón. No hay necesidad de muchos libros. Es mucho estudio, es fatiga de la carne. El todo del discurso escrito es este. Oiga y entienda. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, si ustedes son padres, que sea así como el primer pasaje que leíamos en Juan. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis. Os escribo a vosotros, hijitos, porque conocéis. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Es la verdad y esto es lo que debemos de entender, aprender, enseñar y vivir para que la gente se dé cuenta que estamos agradecidos esperando la venida del Señor o que nos llame a su presencia. Así es que vamos a dar gracias a Dios por estas palabras tan cortas pero tan interesantes que el Señor nos ha dado para que usted, vuelvo a repetir, vaya a su casa, hable con sus hijos, con sus hijas y enséñeles cuál es el camino y demuéstrele que usted está en paz, con gozo, entendiendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.